Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.
Las encuestas han jugado un papel central, son un actor protagónico en este proceso electoral, en esta etapa de campaña en la que nos encontramos. 53 días nos separan del domingo primero de julio y hoy hay mesa de encuestadores.
Hoy hay mesa de encuestadores, como tú bien lo anunciabas antes del corte. Manuel, nos acompaña Roy Campos, presidente de Consulta Mesco.
Hola, bienvenido.
Roy. Rodrigo Galván, director general de Aceras de Bogotecnia.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Francisco Abun, director asociado y fundador de Parametría. Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación,
el día de hoy. Pues lo decía Manuel, mucha expectativa. Y sí, estamos centrando mucho de la conversación sobre estas elecciones con base en los números que hemos conocido, ¿no? En el cual hay un claro puntero y que después del debate, pues no vemos que haya pasado gran cosa con él, a menos que yo tenga otra percepción. ¿Cómo lo ves tú, Roy?
A ver, hemos platicado los números de hoy, más o menos, podríamos estarlos repitiendo desde enero, sí, febrero, exacto, marzo. Entonces, quiere decir que todos los días sube López Obrador. ¿Por qué? Porque se les acaba el tiempo a los demás. Uh-huh. O sea, el chiste es que no es lo mismo decir el 14 de diciembre, faltan 200 días. Faltan 90 días.
Y 20 puntos.
Y ya estamos en faltan 54, 53 días. Cada vez les quedan menos días. Lo que desde el principio, recuerdo una mesa que tuvimos en noviembre, sí, donde estábamos hablando de que para qué sirven, que decía yo, no sirvieron para seleccionar candidatos. Le digo, sirven para muchas cosas. Lo principal es para hacer estrategias del mismo ciudadano. Pero ve, toda la estrategia, toda la que han hecho, es basada en las encuestas, toda. Incluso, ¿por qué cambia dirigencia el PRI? Porque las encuestas, no votos, las encuestas les dicen que no van en tercero, lejano, como dirían los del PAN. ¿Por qué Anaya llama al voto útil? ¿Por qué las encuestas le dicen? O sea, todo lo que está pasando en las campañas, todo, absolutamente todo, está basado en la lectura de encuestas. Entonces, que no digan que no sirven las encuestas, depende para quién.
Pero fíjate, eso es interesante, Roy, porque si las encuestas sirven para delinear, para trazar estrategias, y los números no se han movido desde que arrancamos, ya no digamos la campaña, desde la intercampaña o antes.
Se han movido marginalmente.
Pues muy poquito. Sí. Parece que entonces no están teniendo una gran utilidad para los equipos en el diseño de sus estrategias, o más bien las estrategias no están dando en el blanco para los diferentes candidatos. Rodrigo, ¿cómo ves tú el escenario?
Sí, exacto, totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, yo creo que hay una estrategia que ha funcionado, y si ustedes dicen quién ganó el debate, pues qué me importa. ¿Quién ganó con el debate? Pues yo les digo que Andrés Manuel. O sea, dos semanas después, ¿por qué? Porque su estrategia de Amor y Paz, de no moverse, Parametría y Reforma, nos dicen después del debate, y por ahí Beltrán creo que también, ¿no?, dice después del debate, que los números no se movieron, pues la estrategia...
Y Mitowski también, ¿no? Se movió muy
pero
poquito.
Pero ya después
poquito,
del debate ya sacó.
Sí,
no,
sí.
No.
La semana que entra salgo.
Ah, exacto. Ah, bueno. Y dicen que no se ha movido, quiere decir que la única estrategia, no sé si a propósito o no,
claro que a propósito.
No lo sé, pues no me acuerdo. Claro, pero que ha funcionado es la de Andrés Manuel. Los demás, exactamente igual, ¿no?
Y comentábamos, Paco, aquí, bueno, tú nos decías durante el corte que quizá no estabas muy de acuerdo, pero que no ha ocurrido nada que venga a irrumpir de tal manera que los números se alteren.
Un 132.
Exacto, un 132, no. Alguien quiso comparar este movimiento de los empresarios con el 132, pero ni eso.
No sé si soy muy sensible a los cambios o crean que quiero generar controversia, pero yo creo que todos los días pasa un montón. Todos los días pasa mucho.
¿Pero incide eso?
Esa es otra, exactamente. Esa es otra pregunta. Pero yo creo que depende mucho de la frecuencia con la que estamos midiendo. Les pongo un ejemplo. Cuando Reforma se salta un mes en su medición y hace febrero, se salta marzo y publica abril, se ve una caída de Ricardo Anaya de 6 puntos, ¿no se acuerdan de eso?
Sí, sí, sí.
Y 15 días después, ¿no? Sale otra otra misión con... Tiene que ver un poco, digo, para mí eso es, digamos que sí están pasando cosas. Si vemos la curva de José Antonio Meade, parece que, pues como es 1 o 2 puntos cada mes, no pasa mucho. Pero si hiciéramos una curva de diciembre a abril, su caída es como de 8 puntos. Sí. Entonces, sí está habiendo movimientos. Creo que a veces es difícil atribuir la causalidad. La verdad es que, seamos francos, somos muy especulativos. Establecer una correlación así de clara, de fue el debate, ¿no? O fue el derrapón porque dijo tal. creo que de lo poco que tenemos claro es, Anaya cae entre febrero y marzo, irónicamente en el periodo de intercampaña, cuando se supone que no pasaba nada, y ahí es cuando pierde su ímpetu, su crecimiento, en todas las series prácticamente cae, depende de, digamos, de la magnitud, o por lo menos se frena. Creo que en todo lo que se está publicando después del debate, crece, por lo menos en nosotros crece 5 puntos, creo que Reforma 6. Es muy, muy curioso, porque de hecho los datos de Reforma y los nuestros en, me di cuenta por uno de los de los concentradores, que tenemos el mismo dato en preferencia bruta. Pero el problema es que cuando Reforma la hace efectiva, se le va a 48 puntos, sí. que es un debate que también yo creo que deberíamos de tocar o de ver cada vez más seguido, porque la pregunta de candidatos y de prensa, y oye, pero ¿por qué difieren tanto? Pues en realidad no difieren tanto, es más bien cómo estamos reportando, porque las similitudes son más bien impresionantes. Otro tema que me parece que sí están pasando cosas, si en febrero y marzo hay un debate por el segundo o tercer lugar, se golpean entre las campañas, el producto normal de eso es, pues, crece López Obrador. Yo creo que es algo que no esperábamos, o sea, ver todavía a López Obrador creciendo, que creo que pasó en varias series. Uno o dos puntos, pero es eso, a estas alturas de la campaña, a mí me parece que sí es, que sí pasa mucho, y bueno, ya que yo creo que es la otra discusión en la que ya varios estamos, es qué va a pasar a nivel Senado y a nivel Cámara de Diputados.
Que hay que entrarle, porque ya por ahí hemos visto algunas proyecciones. Consulta Mitowski traía una interesante en donde pues ya se podía de alguna manera proyectar lo que habría los grupos parlamentarios, mayorías quizás, si se mantienen las coaliciones que actualmente observamos en campaña. Algunos otros que estarían asistiendo el primero de julio a su funeral. El caso del PRD, muy preocupante. Ahora le entramos al tema de los, grupos parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados. Traen datos distintos.
Estamos difiriendo mucho, bueno, de hecho.
Ahorita le entramos, pero decías, Paco, sí pasan cosas en campaña. Sí pasan cosas que pueden incidir la preferencia, la tendencia de la elección. Roy, tú dices, pasa mucho. Sí, pero sí, no pasa nada, a final de cuentas.
Sí pasan mucho, pero la lectura general es que no se mueve.
No se mueve. A ver, Andrés Manuel López Obrador sigue arriba, muy arriba, como desde el principio.
No hay cambio de posiciones, que es otra cosa.
Pero quizás sí superamos ya una discusión que nos tenía entrampados hace dos meses, por ejemplo, por el segundo lugar.
Andrés Manuel va por 15 puntos adelante o va por 18 puntos adelante. Realmente la lectura es la misma.
¿Y en el segundo lugar, segundo, tercero?
Y en segundo lugar también. Hace un mes, mes y medio, todavía había discusión de que el segundo lugar, y no, porque algunas encuestas que aquí presentaban también decían que iban en segundo lugar José Antonio Meade.
Ya no.
¿La Circoles?
No. Unas que ponían al MID en segundo lugar. Ya no.
No. Bueno, espérate, ya esas no. No han publicado.
Ya publicaron los periódicos. Es que de esas habla Rob.
Pongámonos de acuerdo.
De esas habla Rob. O todavía el Financiero publicó en segundo lugar de MID.
¿Quién ha publicado? De esos que traen a MID en segundo,
¿quién ha publicado?
No han publicado.
¿Acabó esa discusión a partir de cuándo?
Roy, espérame, creo que estás adelantando.
Bueno, no han publicado. Pero no importa si han publicado. Ya acabó. A ver, Paco, déjame hablar.
A ver,
y luego Roy Campos, si quieres. Okay. A ver, si quieres.
A ver, Roy, no escuchamos Roy Campos.
Pero ya acabó la discusión de quién va en segundo lugar.
No es cierto.
Ya acabó la discusión. Pues es así que el PRI cambió de dirigente.
Sí. Bueno,
una vez hecho, te voy a decir a partir de cuándo acabó la discusión. A partir de la reunión con los consejeros de Citibanamex, donde se le pregunta a Anaya si estaría dispuesto a reunirse. En ese momento se empezó a generar la idea de un voto útil a favor de Anaya. Uh-huh. Quiere decir que se acabó la discusión del tercer lugar.
Sí.
Y ya, eso ha cambiado respecto a la última, sobre quién va en segundo lugar. Ahora, eso no quiere decir que Anaya no pueda desplomarse al tercero, pero hoy va en segundo.
Sí, a ver, pero Paco Abundis difiere de eso. ¿Por qué, Paco?
No, Paco dice que va Margarita en segundo.
Ya acabaste. Rueda por hecho que ya se acabó la discusión, pero los que lo traen en segundo, como no han publicado, lo siguen trayendo en segundo. Digo, perdón, pero
hasta que no saquen la nueva.
Ya acabó la discusión.
Entonces, no estoy yo bien seguro. A lo mejor y sí, pero yo esperaría que publiquen. ¿no? O sea, yo esperaría que publique Suazo, esperaría que publique el financiero. Para que se acabe la discusión. Okay, para que se acabe la discusión. Yo digo que no se acaba.
No ha publicado pero, Rodrigo.
Rodrigo no ha publicado.
Pero yo soy por eso no he publicado toda la campaña. No ha publicado nada.
Vea, esa es una falta de responsabilidad, pero bueno, luego hablamos de eso.
Pero, por ejemplo, Rodrigo, tú que has estado siguiendo el fenómeno,
sí.
Aquí hemos hablado del voto útil, se ha hablado del voto duro. Hubo un cambio de dirigencia en el PRI, ahora el candidato se pone una chamarra roja, ya se nos olvidamos del candidato ciudadano, le están hablando a su militancia. ¿Puede alterar esto en algo?
Mira, en esta mesa hablamos hace, no me acuerdo, un mes o dos meses, que con mucha responsabilidad dijimos, aquí todo puede pasar. Un mes después, con menos días de campaña, vuelvo a ser el irresponsable, que yo sí creo que este arroz ya se coció. Yo sí lo creo.
Te lo estás comiendo crudo.
O sea, tú haces predicciones.
No. Me están preguntando, no estamos hablando de números, estamos hablando de mi punto de vista. Mi punto de vista es que es muy difícil que un cuerpo cambie su trayectoria con tan pocos días. Ahora, que sí creo que puede afectar lo que estaban hablando, las cámaras de senadores y diputados. Es un súper tema. O sea, yo creo que el cambio de dirigencia del PRI, decían que ya a ver qué rescatamos dentro de los senadores. O sea, es que podemos estar enfrente de una debacle de un partido que lleva toda la vida en esto y que puede que no meta más que a uno o a dos senadores.
A ver, si hoy fuera la elección. Si hoy fuera el primero de julio, el PRI no solamente estaría en tercer lugar en la presidencial, no ganaría una sola, quizá Yucatán estaría en la pelea de las 9 gubernaturas en disputa y tendría entonces grupos parlamentarios raquíticos en el Senado y en la Cámara de Diputados. La del domingo primero de julio será la elección más grande en la historia de nuestro país. No solamente es la contienda presidencial, se juegan 9 gubernaturas y se renueva la Cámara de Diputados. El Senado, además de, cientos de alcaldías a lo largo y ancho del país, congresos, decenas de congresos estatales, pero el tema de la Cámara de Diputados, del Senado, la composición parece se va a mover y se va a mover de manera radical.
Se va a mover de manera radical, lo decíamos aquí durante el corte, que va a ser una composición muy...
Gane quien nunca gane.
Lo decíamos también en las gubernaturas, y tú ya traes esas proyecciones, desarrolla al respecto.
Sí, la lectura es, a ver, la primera fuerza, Paco va a diferir, no importa, ahorita habla.
De eso se trata.
Fuerza de la Cámara de Diputados, la de senadores también va a ser Morena, a como vienen las cosas. Es decir, el López Obrador arrastra a los candidatos de manera que va a ser primera fuerza. La segunda, como partido, el PAN. Pero la tercera y cuarta, el PRI tercera, con su histórico negativo, su historia hacia abajo. O sea, nunca habría tenido tan bajo, ni en el 2006, cuando Madrazo los arrastró.
¿Cuántos los traes más o menos en Cámara de Diputados?
En los 70.
70, hoy tiene un poquito más de 200.
Hoy tiene de 200, pasaría. De hecho, hoy tiene, junto con el Verde y el Panal, tiene 250, 262.
Sí.
Fue los que llegó en el 2015, junto con Verde. Hoy estaría en los 70, con peligro de que el Panal y el Verde no le den más de 20, o sea, que juntos no lleguen a 100.
Que juntos
no lleguen a 100. Bueno, pero para Morena, la gran ventaja es que el PES y el PT se colocarían como cuarta y quinta fuerza. Por un lado, la lectura de esta estimación que hice la semana pasada es, Morena no le va a alcanzar por sí solo. Es decir, su coalición electoral lo obliga a mantener una coalición legislativa.
Sí.
O sea, lo que fue coalición electoral está obligado a mantenerla si quiere tener votos suficientes.
¿Pagó muy cara la coalición?
No, o la pagó barata, no importa. Pues el chiste es que por lo menos lo obliga a mantener la coalición legislativa, no basta electoral.
O sea, no, ya iban a ir juntos.
Ahora, nada más un segundo.
Rodrigo, te escuchamos, Rodrigo.
Uno de los puntos importantes que va a afectar muchísimo en la Cámara de Senadores o en las elecciones a senadores o diputados es una gráfica que publicó Roy, que es la percepción de triunfo.
Sí.
O sea, esa me parece que es brutal. Yo por lo menos no había visto algo así de quién va a ganar y la diferencia es brutal.
Con Peña aparecía en el 2012.
Bueno, con Peña
con
puede
Peña
ser.
Aparecía en la percepción.
Ahora, que yo les doy un dato. Tengo encuestas en los estados en donde hay candidatos a senador de Morena que los conoce menos del 10%.
Ni, o sea, trabaja, ni hace su campaña.
No los conocen. O sea, menos de 5% de conocimiento.
Iban arriba.
Iban 20 puntos arriba en la encuesta.
Bueno, solo por la marca,
la marca movida de una
la
marca,
gráfica, ¿no?, de Roy, de percepción de triunfo, explica muchísimas cosas de lo que van a ocurrir esta elección.
Mira, interesante. Paco, tú traes números también.
Sí, yo creo que vamos a empezar a diferir por la forma en que estamos midiendo.
A ver.
De hecho, yo creo que el diagnóstico de Roy, no, más allá de si difiere con el mío o no, difiere con López Obrador. ¿Por qué razón López Obrador estaría pidiendo el voto abiertamente en campaña? Y dice, si van a votar por mí, también voten Senado, voten diputados, porque creo que sabe que está en la rayita o no trae los números.
Uh-huh.
Para nosotros el diferencial es de cerca de 10 puntos. Tiene una ventaja López Obrador de 14 puntos sobre Anaya, pero la diferencia sobre el frente, de Morena sobre el frente, es solo de 4 puntos, lo cual
lo mismo
habla,
que lo digo yo.
Habla una diferencia. Pero
yo lo traigo de 27-4 a 24-4.
En esa parte nos parecemos, creo que en Senado no.
Uh-huh.
En Senado, de hecho, el frente estaría arriba. Sí, de hecho, no coincidimos con Reforma y con la otra de Ulises, uh-huh, creo. Pero en Senado, el frente ganaría si fuera en coalición. Entonces, de hecho, yo creo que van a perder muchísimo los del frente por no haber ido en coalición en todas.
Uh-huh.
Que fue lo que le pasó al PRI en 2012. Perdió cerca de 12 senadores por no ir en coalición con el Verde en todas sus elecciones locales. Y entonces cuando
esa
la gente...
Esa sí fue una coalición cara.
Pero creo que le va a pasar al frente ahora. Porque la gente asume que, pues, como viene la coalición de la presidencial, vienen los senadores, vienen los diputados.
Y al PRI podría pasarle en algún
y no, sí, pero al que menos le va a pasar es a Morena.
Pero ahí se entiende también las campañas, ¿no? Tú dices, López Obrador hace el llamado en sus spots a que voten por los legisladores, pero también vas a cualquier estado y ves la foto de López Obrador con el candidato local.
Así es, y ahora en eso es donde, porque es finalmente, si hay un, digamos, un efecto de coletazo, ¿no?, uh-huh, de la presidencial sobre las locales. Yo creo que un poco este cambio en la dirigencia del PRI tiene que ver por el rescate de lo local, básicamente. Sí. Es decir, no, es un poco quitar el foco de la presidencial y decir, vamos ahora por lo que, no sé si lo que queda o lo que
por
podamos,
por mi distrito,
que es lo que es difícil de explicar a veces en este análisis macro de una posible alianza de voto estratégico de fuerzas políticas. A mí me parece que uno de los mejores ejemplos sería, ¿ustedes qué harían si fueran el gobernador de Coahuila? Que le queda 5 años de su gobernatura, que tiene que tener un congreso que le apruebe la cuenta pública, que necesita tener influencia en el Congreso Federal para recursos, ¿no? Y que en caso de que entrara en lo que pasó en el 2006, ¿no?, varios gobernadores priistas, ¿no?, hay alguna evidencia de que operaron a favor de el expresidente Calderón, el riesgo de hacer eso y que no gane su candidato y que termine siendo presidente quien está hoy día arriba en las encuestas.
O Estado de México.
O Estado de México.
Oaxaca, que está más cercano.
¿Qué tanto podemos ir hablando de ese voto diferenciado, de ese voto útil, de ese voto cruzado? Un partido
hay
para la presidencia,
tipos,
otro para gubernatura, uno más
tipos,
para el Congreso.
Nada más para aclarar, el voto diferenciado en el mismo nivel de gobierno, es decir, la C federal, uh-huh, y el voto diferenciado en lo local. Uh-huh. Yo creo que va a haber mucho voto diferenciado, mucho más en lo local. Es decir, votas por algo, podrías votar en línea o no.
El ejemplo más claro, para que te vea, es Enrique Alfaro, solo por Movimiento Ciudadano, va ganando claramente en Jalisco.
Sí, sí, sí.
Y el Frente no va ganando en Jalisco, aunque vaya PAN, PRD con Movimiento
en
Ciudadano.
En la presidencial.
En la presidencial.
Te refieres.
O sea, ahí hay un voto diferenciado impresionante. O sea, el personaje está jalando un voto.
Sí.
No, ahora, del otro lado, Andrés Manuel está jalando.
Estoy acuerdo, pero creo que son
Rodrigo,
casos, son casos muy específicos.
Ajá.
O sea, yo lo que estoy viendo en los estados, si es una ola, ¿qué pasa con esa ola? Que donde la competencia toda la vida,
algo.
Exacto, toda la vida ha sido PRI y PAN.
Pero no al 100, como dice Paco.
No al 100. Eso digo. O sea, creo que hay casos específicos, pero ¿qué está haciendo? Que Morena, como es transversal, o sea, ya está en todo el país geográficamente.
Morena es López Obrador.
López Obrador, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que arrastra en lugares donde la competencia era históricamente PRI-PAN,
uh-huh,
¿no? El efecto de López Obrador está trayendo a terceros en discordia y eso sí va a afectar muchísimo en las campañas locales. Que no quiere decir que van a votar por uno para presidente,
exacto,
por otro para senador, por otro para...
¿Cuál va a ser que en la Cámara tengamos de chile dulce y de manteca?
Exacto, que me parece ya es un hecho.
Para que tengas un efecto de voto dividido, debes de tener un personaje muy conocido en lo local.
Como ¿no? es el caso de Jalisco.
Como es el caso de Jalisco, ya sea para gobernador, o hay muchos candidatos a senador que son bastante conocidos, sí. o a diputados que son muy conocidos, que de hecho es donde yo creo que podremos sí. empezar a diferir en la medición, en cómo estamos midiendo. Creo que es importante que en el momento que damos las boletas para que el encuestado diga cuál es su preferencia, creo que es importante incluir los nombres de senadores y diputados a nivel local. Mm. Y eso te puede estar marcando una gran diferencia. Claro que sí, claro
Ahora, que podríamos sí. estar caminando a un escenario en donde, de mantenerse las coaliciones electorales en el Congreso, tuviéramos dos grandes grupos, digamos, dos grandes posiciones que estarían polarizadas. La del Frente, por un lado, la de Morena con sus aliados, PT y Encuentro Social, por el otro, y un PRI con los suyos, si es que se mantienen estas uniones, si es que no buscan ayuda, auxilio, rescate por parte de las alguna de las otras coaliciones. Un escenario en donde haya dos grandes polos y un PRI muy disminuido que ni siquiera le alcance para ser bisagra, o al contrario, que pueda ser la bisagra.
Que
la
fue diferencia. En 2006, donde el PRI fue bisagra. Uh-huh. O sea, 2006, sí, yo creo que algo así nos acercamos, pero esos dos bloques no del mismo tamaño. O sea, un bloque más grande que el otro. A diferencia de 2006, donde ningún bloque llegaba a la mayoría, ni siquiera mayoría relativa, aquí podría ser que uno, un bloque sí lo tenga. Uh-huh. O sea, sería la gran diferencia. Y la gran diferencia es que en el 2006 se presentó sin cambio de gobierno, sin alternancia. Y ahora se presentaría con alternancia, uh-huh. lo cual le da un bono democrático. Toda alternancia te genera un bono de inicio que te da un chance de que a ver qué haces los primeros días. Ahí nomás hay que recordarnos cómo tomó protesta Calderón.
Sí.
O sea, no tenía ese bono.
No, no, por supuesto. Digo, es alternancia, aunque sean personajes que hemos visto siempre.
Sí, sí, exactamente, lados, ¿no? O sea, aunque sean conocidos. ¿Sí?
Si lo referimos a historias de comportamiento electoral, creo que esta se puede parecer un poco, y ya veremos, depende 2000. De los siguientes dos meses, en la distancia 2012, uh-huh. ¿no? Que si se llega a cerrar, no se llega a cerrar tanto como para cambio de ganador. Uh-huh. Si se llega a cerrar. Llega, pero digo, lo que es cierto es que desde 2000, 2006, 2012, todas las elecciones han tendido al cierre. Ahora, ¿no? Entonces, sí sigue ese patrón. Y segundo, se parece al 2000 en términos de la ola,
¿sí?
que digamos, de las anécdotas del 2000 eran estas llamadas a las 3 de la mañana de felicitación de alguien durmiendo diciéndole, felicidades, eres senador, no, felicidades, eres diputado, ¿no? Y bueno, y no eran parte de un, y no se lo esperaba, ¿no?
¿Cómo estábamos parados hace 6 años, hace 12 años a estas alturas?
Hace 6 años ya estaba cerrada. Hace 12 años ya estaba cerrada.
Hace 12 años había 3-4 puntos de diferencia, sí, según nuestra serie, y a finales de abril, principios de mayo, perdón, a finales de mayo ya era un empate. Sí, o sea, todo junio fue un empate. Por eso quien quiere comparar esta elección con el 2006,
creo que no
tiene nada que ver.
No se puede. Pues yo les decía, ¿no? En broma, pero es muy serio, que los veo muy tranquilos. En general, el gremio de encuestadores los veo muy tranquilos. Sí. O sea, tú, Manuel,
¿cómo los veas, ¿no? ¿Cuál tranquilo?
¿Les ayudan los márgenes? Los márgenes en donde no hay duda de quién está primero, quién segundo y quién tercero.
Mira, hoy vi un tweet de Carlos Pena, que también es un encuestador, donde dice, a ver, lo malo de esta elección es que aparentemente todos van a estar bien, lo cual va a validar muchos malos métodos. Bueno. Que también, porque todos por el método que midas le das.
Sí.
Entonces también va a terminar validándolo. Ajá. ¿No? En una elección competida, a lo mejor se hubieran visto las diferencias, pero aquí hasta los malos métodos van a decir, gana López Obrador, y a lo mejor gana. ¿No? Sí. Para decir, y entonces, lo hubieras hecho por cualquier método.
Pero, sí. Eso ya será una tarea entre ustedes. Más bien, ¿qué es el entorno? ¿Qué es lo que ha provocado? Ya lo hemos discutido aquí, que lleguemos a esos niveles y que, por ejemplo, Rodrigo Galván de la Sera ya llegue a esa conclusión de que el arroyo se coció.
Sí, hombre, ese asunto de la percepción de triunfo, yo estoy más preocupado.
No seas flojo, todavía hay que medir.
Hay que seguir pues midiendo y todo, pero van a haber cambios como los que nos dijo Paco, que sí fueron muchos. No se ven en los números, pero va a haber muchos cambios. Yo más bien estoy preocupado porque vienen 2 años sin elecciones. ¿Qué vamos a hacer?
Una elección de gobernador
en 2 años.
Del 18
Bueno, podrán tomar vacaciones por
del 18 al 21 no, pero solamente tiempo, va a California.
Oigan, nada viene, más, viene el segundo, viene el tercer debate. Hay quienes están esperanzados que algo pase, que algo se mueva, que algo surja, que algo ocurra.
pero ven un cambio, algo que pueda ser lo suficientemente potente que cambie la trayectoria de cómo van las cosas.
Esa es la pregunta. ¿Alguien cree que va a pasar?
¿Qué pasaría para usted? ¿Declinación de alguien sería pasar algo? Sí.
Sí, sí.
Difícil, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Difícil que pase, pues, pero algo puede pasar. Sí. Ahora, cambio de actitud, por lo menos en la entrevista que no, que dicen que no todos vieron ayer de José Antonio Meade, cambio de actitud. Todavía no lo veo generando emoción. Pero él cambió de actitud, más enjundia, más echado para adelante, interrumpiendo al entrevistador, defendiendo a Peña Nieto, cuestionando las acusaciones contra Romero de Champs. O sea, lo vi echado para adelante defendiendo al PRI, ¿no? Uh-huh. Que eso no se le había visto. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me imagino que también su actitud en el debate, vamos a ver otro Meade, y uh-huh. no el Meade diciendo soy José Antonio Meade.
Pues sí, exactamente. Pero... el Meade que va por los votos del PRI, que es... Sí. ¿Le alcanza para cuánto? ¿De cuánto es el voto duro del PRI?
Pues cada vez menos.
Identidad partidista está como en 8 o 9 puntos, ¿no? Va muy a la baja, que de hecho es otro de los datos que es muy interesante, como hoy día uno de cada cuatro mexicanos ya está dispuesto a llamarse a sí mismo morenista uh-huh. o identificarse con Morena, que es, o sea, en un momento donde toda la identidad partidista va hacia abajo, en Morena es un dato inusual. Obviamente está muy correlacionado con preferencia sí. electoral, pero es altísimo, es uh-huh. decir, el nivel de identidad.
Y las modas, ¿no?
Y las sí, modas. Bueno, pero las modas también son pasajeras. Hace exacto, 3 años, 6 hablábamos de independientes, bien, hoy son testimoniales sus participaciones.
Te hablaría que es distinto porque las elecciones a gobernador o las locales jalan mucho, pero que el PRI después de Peña, o sea, la local después de la elección de Peña, si tú sumas todas con las alianzas que tienen hoy, el PRI habría sacado como 15 millones de votos. Que no es nada despreciable.
No, nada despreciable.
15 millones de votos. Ahora, lo que nos estás preguntando es que si Meade poniéndose la chamarra del PRI y defendiendo a Peña Nieto va a sacar esos 15 millones de votos, ya se ve más complejo, no tan directo, no es automático.
Muy complicado. Nada más para ilustrar y para que todos lo tengamos en el radar cuando vemos una encuesta, pues de a cómo va a estar el punto porcentual en la elección 600, presidencial.
600 mil votos.
600 mil.
¿Van a votar?
65 de participación.
Como 60 millones, y... alrededor de 60 millones.
Rodrigo
ahí
tiene...
sí voy a diferir.
A ver, Rodrigo.
¿Un poquito menos?
Yo creo que al no haber competencia, al haber llegar hacia el último tramo...
No estoy de acuerdo.
Y lo vamos a ver, nadie se levanta y va a votar por alguien que ya sabe que va a perder.
Pero no es la única boleta.
No es la única boleta.
Puedo contradecir francamente. Esa es una elección. De 3,400.
A mucha gente le
interesa mucho más su gobernador. No lo digo, mucho más su alcalde.
Son 9 estados.
Y 9 gobernaturas.
Yo también voy a contradecir. A ver, en el 2012 también estaba ya prácticamente definida y votó el 63%. Hoy tenemos una confluencia de elecciones de todo tipo. Sí. Va a subir del 63. Para mí estimo 66 o más. Con un padrón de 90 millones, 66% me da 60 millones.
Son muchos.
Así tal cual.
Muchísimo. Bueno, más
rápido, un poquito, alrededor de 60 millones. Tampoco me puedo.
Pues, lo vamos a seguir platicando como lo hemos hecho desde el año pasado en esta mesa, la mesa para todos. Gracias, muchas gracias a los tres por haber venido.
Gracias
a todos, director asociado Parametría, Roy Campos de Consulta Mitofsky, Rodrigo Galván.
Gracias.
De las Heras de Motecnia.
Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.